Con motivo de la celebración de Yom Yerushalayim, les ofrecemos la conocida canción Jerusalén de Oro, interpretada por Naomi Shemer. Y a continuación, después de la canción, podrán oír una breve crónica sobre la historia de esta hermosa melodía y de su sentida letra. Todo comenzó cuando se invitó a Naomi Shemer junto con otros 4 colegas a que compusiera una canción para la segunda y no competitiva parte del Festival de la Música de la Canción Israelí en 1967. Recordemos además que con motivo de la celebración de Pesaj decimos siempre, el año que viene en Jerusalén. Este festival fue iniciado a principios de los años 60 por la estación de radio nacional Kol Israel, la voz de Israel. Y era el programa principal el del Día de la Independencia de Israel, ya que la televisión fue introducida en Israel solamente en la última parte de los años 60. El alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, había pedido que las canciones que serían interpretadas en el Día de la Independencia de 1967 estén relacionadas con Jerusalén. Gil Aldema, el productor de dicho festival, había buscado los archivos de Kol Israel y no había encontrado más que media docena de canciones dedicadas a la ciudad. Ninguna de estas canciones habían estado compuestas después del establecimiento del Estado, así que no se mencionaba que la ciudad había sido dividida y que los judíos no podían acercarse al Kotel, al templo. Avisaron a cuatro colegas de Shemer y rechazaron hacer la canción de temática sobre Jerusalén. Pero Shemer tenía una afinidad especial con Jerusalén. Ella había terminado la Academia de Música allí y había dado a luz a su hija en esa ciudad. Ella pasaba parte de cada verano en esa ciudad con amigos, a lo cual telefoneó Aldema pidiendo que se la eche de dicha comisión de la composición de esta canción. Aldema le dijo a la gente de su oficina en ese momento, ahora ella escribirá sobre Jerusalén. Esa misma noche, Jerusalén de Oro nació. Jerusalén de Oro ha asumido el lugar de una obra clásica y se refiere como el segundo himno nacional después de la Tikva. Se han traducido a docenas de idiomas y ha sido interpretada por innumerables músicos desde entonces. Parte de su hermosa letra nos dice: como las cisternas se han secado, el mercado está vacío, y nadie frecuenta el monte del templo en la vieja ciudad. Y en las cuevas en la montaña los vientos están gritando, y nadie desciende al mar muerto por Jericó. Jerusalén de oro, y de bronce y de la luz, contemplad, soy un violín para todas sus canciones. Hemos vuelto a las cisternas y al mercado, y el cuerno del shofar se está oyendo en voz alta en el monte del templo, en la vieja ciudad. Y en las cuevas de la montaña, miles de soles brillan, descendemos de nuevo al mar muerto por Jericó. Jerusalén de oro, y de bronce y de luz, contemplad, soy un violín para todas sus canciones.
Hola amigos, en el espacio del Centro de Estudios Judeocristianos hoy está con nosotros doña Montserrat Perales, abogado matrimonialista y de La Rota. Le hemos pedido que nos acompañe para charlar sobre los diferentes aspectos del matrimonio en el judaísmo y en el cristianismo. Buenas tardes, Monse.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Mira, queríamos a ver cómo enfocamos esto. En Israel tengo entendido que la ley del matrimonio y divorcio están muy ligadas a la religión. ¿Cómo es exactamente el sistema matrimonial en Israel?
En Israel, el estatuto personal religioso de los cónyuges es el que rige. Es decir, normalmente en un país es la ley de la nacionalidad la que delimita el estatuto personal. ¿Qué es el estatuto personal? Aquellas leyes que van a regir la capacidad, las relaciones familiares, todas las relaciones matrimoniales y las relaciones también de la sucesión, los testamentos. Eso es el estatuto personal. Normalmente se rige por la ley de la nacionalidad, pero en Israel se rige por la ley religiosa, no la ley de la nacionalidad, sino la ley religiosa de cada uno de los nacionales de Israel. Lo que estábamos hablando antes, de si dos personas árabes, cristianas, se casan, ¿por qué ley deben de casarse, realizar su matrimonio? En España, dos personas españolas deben de realizar un matrimonio según la ley española. En Israel, deben de realizar el matrimonio según su respectiva ley religiosa. Esa es la diferencia que hay con otros países.
Pero entonces, ¿cómo influye en una sociedad como la israelí la imposibilidad de celebrar un matrimonio civil?
Es que, claro, en Israel no hay matrimonio civil. Claro. Obviamente, si se rige por la ley religiosa, no hay matrimonio civil. Esto quiere decir que hay unas ciertas confesiones, varias, reconocidas por el Estado de Israel. Por ejemplo, la ley, los musulmanes, los judíos, por supuesto, musulmanes, drusos, y dentro de los cristianos, varias ramas de cristianos, ortodoxos, católicos, etcétera, varias ramas. Cualquier persona de estas religiones puede casarse en Israel de acuerdo a su religión. Pero si dos personas, o bien porque no creen, o bien porque no tienen esta religión, ninguna de las religiones aceptadas en Israel, como ha habido un caso muy gracioso, que cuento yo en uno de mis libros, que dos protestantes que no tenían, no estaban reconocidos su religión, esta rama del cristianismo protestante, una de ellas, no está reconocida en Israel, tuvieron que ir a un sacerdote católico a que les casara, porque no podían casarse, porque no hay matrimonio civil. La ley del matrimonio civil en Israel no existe porque no ha podido aprobarse debido a las minorías mayoritarias políticas de la Knesset, del Parlamento israelí, que ya sabemos que, bueno, siempre hay unos partidos muy religiosos que hacen de balanza y que nadie se ha atrevido a ir contra ellos y a poder aprobar una ley del matrimonio civil, que yo creo que con el tiempo se podrá aprobar, pero todavía no se ha podido aprobar. Y es imposible casarse civilmente en Israel.
Entonces, supongamos que dos personas judías desean casarse en España. ¿Qué trámites deben de realizar?
Aquí en España, para que sea válido.
Para casarse aquí en España.
Son dos españoles judíos que se casan en España. Deben de... ¿qué quieren realizar? ¿Un matrimonio religioso o un matrimonio civil? Si quieren realizar un matrimonio religioso, deben de ir primero al registro civil, pedir un certificado de capacidad matrimonial, hacer en el registro civil un expediente previo, que se llama, hacer un certificado, pedir el certificado de capacidad matrimonial, ir a su rabino, venir a la sinagoga, casarse, y luego ese certificado, casarse siempre según el rito judío, y venir llevar ese certificado al registro, y ese matrimonio tiene efecto, eso es muy importante, que la gente no sabe, tiene efectos civiles en España desde el momento de la celebración, aunque luego no inscriban ese matrimonio. Están casados.
¿Que no lo inscriban en dónde?
En el registro.
En el registro.
Están casados desde el día que se celebró la ceremonia, no desde el día de la inscripción. La inscripción solo es para efectos frente a terceros. Pero la celebración del matrimonio es el día que celebrar. El matrimonio es válido, tiene efectos civiles desde el día que se casaron.
O sea, desde el día de la ceremonia religiosa.
Desde el día de la ceremonia religiosa. Si no son religiosos y quieren casarse civilmente, van a un juzgado, hacen su expediente, se casan civilmente como cualquier otra persona, y se casan civilmente y tiene efectos civiles, obviamente. Pero ese matrimonio de la sinagoga, desde el año 1992, desde 1992 que se firma el acuerdo con el Estado, entre la Federación de Comunidades Israelitas, tiene efectos civiles. Pero siempre desde el día, que eso es muy importante, la gente dice, bueno, no lo inscribo y entonces no tiene efectos civiles hasta que yo no lo lleve al registro, ese certificado que me ha dado el rabino, yo no lo llevo y puedo jugar con ello. No. Efectos civiles desde el día de la celebración. Lo digo para efectos de la bigamia, que en muchas religiones sabemos que hay bigamia, y entonces no lo inscriben, entonces se creen que luego se pueden volver a casar. No, están casados y a efectos de la bigamia juega.
Y entonces, por ejemplo, ese matrimonio, el Estado de Israel lo reconoce, aunque se ha realizado
civilmente,
solo por lo civil en aquí España. En España.
Teníamos dos judíos que se querían casar religiosamente,
sí,
y no tenían que pasar por ningún, solo el expediente en el registro civil, y ya conseguían el certificado, se iban a su rabino y se casaban, y ese matrimonio tiene efectos civiles. No tienen que casarse ante ninguna autoridad jurídica, ni ninguna autoridad, ni juez, ni alcalde, ni nada, ante ninguna autoridad española. Ese matrimonio tiene efectos civiles porque así lo ha reconocido el acuerdo entre la Federación y el Estado español. Luego, esos otros dos chicos que se casaban civilmente, y dices, claro, como no hay matrimonio civil en Israel, ¿tiene efectos civiles en Israel? ¿Es válido en Israel?
Esa es mi pregunta.
Cualquier persona española o extranjera en España que se casa en España de acuerdo a su estatuto personal o de acuerdo a las leyes del país de la celebración... En este caso España es válido. Vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender. Si dos personas, que hay muchos cantantes y ha pasado luego... Es el caso de Heidi Mitchell y Alejandro Sanz, o es el caso del rockero, del famoso rockero, de los Rolling Stone, que luego la mujer le quiso pedir el divorcio y pedirle mucho dinero, y resulta que no estaban casados, y ella creía que sí, o sea, es que ha habido muchos casos. Si tú vas a un país, que se van a Bali, y se casan en el hotel de Bali, con muchas flores, y muy bonito, y muchos lazos, y muchas coronas de flores, pero no delante de una persona que puede celebrar ese matrimonio, o sea, delante de alguien del hotel, pero no delante de un funcionario del país, y ese matrimonio no es válido, ese funcionario no tiene permiso para celebrar el matrimonio en este país, ese matrimonio no es válido. Si el Alejandro Sanz o el Rolling Stone se casan en Bali en una ceremonia preciosa en un hotel, pero no hay un funcionario reconocido de ese estado, ese matrimonio no es válido. Pero sin embargo, la chica esta, Nieves Álvarez, que se casó allí con un funcionario reconocido por el Estado, ese matrimonio, aunque sea en Bali, o sea, en la isla, eso, ese matrimonio es válido. Lo único importante es que haya un funcionario verdaderamente acreditado del país de donde se celebra. Los matrimonios son válidos siempre que estén de acuerdo con el lugar de la celebración o con el estatuto personal de los cónyuges.
O sea que, por lo que deduzco de tus explicaciones, todo matrimonio que se realiza en un país es reconocido automáticamente por los demás países.
Si es válido en ese país.
Si es válido en ese país.
Porque hay un funcionario acreditado y se cumplen todos los requisitos, obviamente, de testigos, de todo.
Sí, sí. O sea, un matrimonio.
Se piden certificados. Si
el derecho internacional lo reconoce.
Si tú has actuado de acuerdo a las leyes de ese país, ese matrimonio es válido en todos lados. Mucha gente que se va a Las Vegas a casarse, pensando que no es, como se celebra delante de un funcionario estadounidense que tiene poder para casarte, quedan casados. Y luego pasó a una de las cantantes, estas jovencitas, que al día siguiente tuvo que pedir la nulidad de ese matrimonio porque estaban casados. Porque claro, se celebraba ante un funcionario. Y el derecho internacional acepta esos matrimonios. Y el Estado de Israel, aunque son matrimonios civiles, tiene obligación de aceptarlos.
De aceptarlo. Y vamos a ver, por ejemplo, cada vez la sociedad es más multicultural y por tanto los matrimonios mixtos se hacen más habituales cada día. ¿Qué tipo de problemas encuentran estas parejas?
Estas parejas que se casan civilmente, porque claro, hay un problema. El derecho judío no permite el matrimonio con un no judío. Y estamos hablando de una pareja mixta. Si es una pareja mixta, quiere decir que es de otra religión. Entiendo mixta no de nacionalidad, sino religiosa.
Sí, exactamente.
Entonces, esta pareja con la que se casa, que es mixta, no es judía. Es de otra religión. Y el derecho judío solo permite el matrimonio entre judíos. Luego, por el derecho judío, nunca se pueden casar. El derecho católico, vamos a poner, ¿qué es lo que permite si se casan con un católico? En un país, en España, que es lo que más abunda. ¿Qué es lo que pasa si se casan con un católico? El derecho judío es un impedimento para el derecho canónico, el matrimonio de culto dispar, que se llama, con un judío, con un musulmán o con un no bautizado. Pero pidiendo una dispensa a la iglesia, perfectamente te puedes casar. Lo único que tienes que hacer un pequeño expediente especial.
Unos trámites.
Un trámite más especial que es que indique a la persona de la otra religión con la que se va a casar el católico que es un matrimonio indisoluble, que es un sacramento, que debe de educar a los hijos a la religión católica, o debe intentarse por lo menos educar a los hijos. Pero bueno, con este pequeño dispensa tú te puedes casar. Entonces, un judío y un no judío en España se podrá casar o civilmente o canónicamente, si es católico el otro. Pero nunca en el derecho judío, porque el derecho judío no permite el matrimonio con un no judío. Es un impedimento, así como en la iglesia es un impedimento dispensable, en el derecho judío es un impedimento no dispensable.
Pero civilmente...
Civilmente, todo el mundo se puede casar en España civilmente.
Sin ningún
Entonces
problema.
Normalmente optan por el derecho civil, o el derecho canónico, que también tiene efectos civiles.
Y por ejemplo, a la hora de un divorcio o una anulación, ¿qué efectos tiene?
El matrimonio mixto entre dos personas, si son dos judíos los que se casan civilmente en España, porque creen que luego el divorcio, que es muy complicado el divorcio en el judaísmo, porque necesita el consentimiento de ambos, porque en el judaísmo el divorcio no lo da un juez.
Lo da el rabino.
No. El divorcio según el Deuteronomio 24.1, que aconsejo a todo el mundo que lo lea, el divorcio según el Deuteronomio 24.1, dice que es el varón el que da el divorcio, el get, el repudio, el documento de divorcio ahora, de repudio en su época, a la mujer. Y nada decía de que la mujer lo aceptaba. A partir del siglo X, con las nuevas obligaciones que impuso el rabino Gershom, a partir del siglo X, se exige también la aceptación por parte de la mujer. Entonces el divorcio lo concede el varón y la mujer lo acepta. El rabino es un mero, digamos, testigo de ese divorcio y es el que extiende al final el documento. Pero se lo ha dado primero el varón a la mujer y la mujer lo ha recibido. Si esto no se produce, el divorcio no puede darse. Uh-huh. Es imposible. Tan solo hay una ficción jurídica que si la mujer no lo acepta, hay 100 rabinos que pueden suplir esta especie de acto de voluntad de la mujer, de aceptación de la mujer. Pero si el varón no le da el divorcio a la mujer queda en una situación diaguna, que es una situación que se llama encadenada.
Curioso.
Que es que si vas a la guerra y tú mueres en la guerra y nadie ha visto que te hayas muerto y no tienes ningún testigo, te has perdido en el océano, en un desierto, esa mujer no puede nunca volverse a casar religiosamente, porque como no tiene el documento de divorcio y no hay ningún tribunal que le pueda dar el divorcio, y el único que se lo podía dar es su marido, y está muerto o está desaparecido, pues se queda en esa situación de encadenada a un fantasma, pero que no puede volverse a casar nunca jamás.
Yeah, yeah. Y, por ejemplo, en el judaísmo existe, igual que en el cristianismo, tenemos la anulación, que
la,
nulidad. Concede, la nulidad, que lo concede el Tribunal de la Rota. Sí. ¿En el judaísmo existe algo similar?
No.
No,
no, porque es tan el miedo tan grande que existe a dar una nulidad, que un rabino diera, que sería una solución para este problema de las sí, agunot, de estas mujeres que se quedan encadenadas porque se les ha desaparecido el marido. Por eso muchas veces los jóvenes cuando van a la guerra les dan el divorcio condicionado. De forma y manera que si desaparecen, al cabo de un mes o dos de su desaparición, sea efectivo este divorcio, para que no dejarlas a sus mujeres en esta situación. Pero como es tan grande el miedo que tienen de que esa nulidad que ellos podrían conceder no fuera verdaderamente válida y hubiera luego otro matrimonio inválido a raíz de esta falsa nulidad o esta no nulidad.
Se produjera una bigamia.
Se produjera una bigamia, y no solo bigamia. El problema no es solo la bigamia, el problema es el nacimiento de los hijos bastardos de la mujer. Porque al ser válido el primer matrimonio, que luego apareciera el marido o que pasara cualquier cosa, y tener esta especie de terror a los mamser, mamserim, los hijos bastardos. Porque si nace una mujer, si una mujer tiene un hijo, una mujer casada tiene un hijo con otro varón, ese hijo es bastardo. Pero su hijo es bastardo, y su hijo es bastardo, y así generación hasta el final de los siglos. Y claro, eso es horrible, porque un bastardo luego no puede casarse con un judío. Entonces es un problema tan profundo y tan horroroso.
Muy doloroso, muy doloroso.
Que les da mucho miedo, y por eso nunca se da la nulidad, prácticamente es inexistente la nulidad en el judaísmo. Pero lo que sí digo es que mucha gente joven se casa civilmente pensando que luego pueden evitar esto, si el marido no les da el divorcio, el get, el documento de repudio, vamos, de divorcio actual, pues, bueno, yo me divorcio civilmente y me vuelvo a casar. Y hay muchas parejas que se han ido a Israel con un matrimonio civil pensando que lo tenían muy fácil, pues se divorciaban civilmente y ahí les permitían luego volverse a casar de acuerdo a la ley judía, aunque el marido no les hubiera dado el divorcio, y evitaban esto, esta situación de enfrentamiento con el marido, y sin embargo en Israel les obligan a divorciarse religiosamente para poder volver a contraer un matrimonio religioso posterior. O sea, que no se soluciona con un matrimonio civil el tema del get y del divorcio.
Ya lo veo.
Aunque
ya
sea un divorcio, aunque sea un matrimonio civil. Cuidado con estas situaciones, porque vuelves a Israel y normalmente te obligan a divorciarte religiosamente antes de volver a contraer un matrimonio religioso.
Y ya por último, otro aspecto que no hemos mencionado es el de la obtención de la nacionalidad, que en países, por ejemplo, como España, que recibimos tantos inmigrantes, ¿se plantean también dificultades?
Ha habido matrimonios de conveniencia, que el fiscal general ha llamado la atención a todas las, bueno, sobre todo, pero son sobre todo civiles. Es muy raro que se den matrimonios religiosos, porque la situación ya religiosa implica unas creencias, implica una verdadera interés hacia la religión. Normalmente son matrimonios, pero sí es verdad que alguna vez se pueden dar. Que personas que quieren obtener la nacionalidad quieren casarse, porque evitan esperar. Son normalmente 10 años lo que hay que esperar para poder conseguir la nacionalidad en España. Y claro, si tú te casas, la obtienes inmediatamente, porque adquieres la nacionalidad de tu esposo. Y entonces ese sí es un problema que está y ha llamado la atención el fiscal general, que tenemos que tener con esto mucho cuidado con los matrimonios, porque es verdaderamente un fraude de ley. Pero quiero decir a los sefardíes que ellos no tienen que esperar 10 años, porque así como la ley obliga a todo el mundo a esperar 10 años, los de los países hispanoamericanos, Portugal, me parece que es también Filipinas también, y Andorra, los países hispanoamericanos, Portugal, Filipinas, Andorra y los sefardíes, no tienen nada más que esperar 2 años y obtienen la nacionalidad española.
2 años.
2 años.
Es muy importante.
Entonces es muy importante, y los sefardíes están incluidos en el Código Civil, en el artículo 22 del Código Civil, y están incluidos en este supuesto de nacionalidad de 2 años. O sea que tienen, no los askenasíes, los sefardíes sí, 2 años.
En cualquier caso, si por experiencia ya sabemos que cualquier matrimonio necesita una gran entrega y renuncia y amor, quizás un matrimonio mixto necesita un esfuerzo adicional de comprensión y de madurez, ¿no?
Yo tenía a unos amigos, hicimos un simposio, pero sí una mesa redonda sobre estos matrimonios mixtos, y todos coincidieron, el rabino y el sacerdote coincidieron, que reciben una ayuda especial, No sé por qué, muchos salen muy bien y reciben una ayuda especial. Deben de recibir una ayuda, porque el matrimonio ya es difícil. Pero indudablemente, bueno, son los matrimonios, primero, con la oposición de las familias, porque muchas veces en el judaísmo ya no es un problema religioso, es un problema de raza. Hay muy pocos judíos en el mundo. Yo tengo amigas y amigos que, bueno, la oposición de la familia, aunque no es religiosa, quieren que sean, claro, que se casen con judíos para que sus hijos sean judíos. Es lógico, porque es un problema, no solo pasa en las religiones, que pasa en la raza. Y hay muchos menos problemas cuando la mujer es la judía. Hay muchos problemas cuando es el varón judío, porque la ley de la nacionalidad en Israel se pasa a través de la mujer. Es judío el hijo de madre judía o aquel que se haya convertido posteriormente, pero no el padre. Ahí tenemos una ventaja las mujeres. Entonces hay mucho menos problema cuando es mujer la persona que es judía que cuando es el varón. Que si se casa con una no judía no pasa la nacionalidad, no pasa la raza, vamos, no la nacionalidad, la raza.
Bueno, pues nada, esperamos que con esto hayamos podido aclarar algunas dudas a todos los amigos que nos escuchan. Y bueno, y si quieren hacernos alguna pregunta o algo, pues ya saben dónde tienen que dirigirse. Muchas gracias, Monse.
Nada, muchísimas gracias a vosotros otra vez.
En Radio Sefarad, La Crónica.
Hablamos con Barda Fishbane, que es la presidenta de Adasa España. Hola, hola Barda. Gracias,
hola,
por, gracias por atender la llamada. Te llamamos porque nos ha parecido interesantísima la conferencia Hospital Adasa, donde israelíes y palestinos colaboran en paz, en la que creo que tú tienes mucho que ver, ¿no?
Bueno, sí, en efecto, esta conferencia tiene su motivo es explicar en España, donde la organización Adasa Internacional es muy joven, qué es lo que se hace en el Hospital Adasa, que tiene dos sedes en Jerusalén, una en el Monte Scopus y otra en un sitio que se llama Ein Kerem. En efecto, allí trabajan profesionales israelíes y palestinos y también ingresan pacientes israelíes y palestinos. Y bueno, decimos nosotros que eso es un puente para la paz, porque dada la situación que hay en el país y el conflicto entre los dos pueblos, lógicamente en muchos casos es preciso que un israelí atienda y salve la vida de un palestino, y también en ocasiones al revés. Y esto nos parece muy interesante, ¿no? Que la salud, que la medicina sea un puente de paz, un puente de diálogo.
Importantísimo que se sepa que esto sucede en el Hospital Adasa, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque habitualmente la imagen que tenemos a través de los medios de comunicación europeos es bastante sesgada y no se cuentan estas cosas, quiero decir, no se cuenta cuando hay diálogo, solo nos muestran la violencia, los actos de terror, los actos de represión, y no que hay mucha gente en ambos pueblos que desea vivir en paz, que desea vivir en buena vecindad.
¿Qué gente se ha interesado por esta conferencia? ¿Qué tipo de personas?
Bueno, la invitación está formulada por una institución que existe hace ya bastantes años en Barcelona, que se llama la Entesa Judeocristiana, y que precisamente, como su nombre dice, está destinada a oír proyectos o conocer todo tipo de cuestiones para favorecer la amistad entre la cultura cristiana y la cultura judía. Y bueno, este es el marco de la conferencia.
Barda, este proyecto es importantísimo, pero no es el único que tiene Adasa España, ¿verdad? Háblanos un poquito de estos proyectos que estáis llevando a cabo.
Bueno, lo que querríamos, repito, Adasa es muy joven en España, lo que querríamos es que con el tiempo pudieran existir proyectos de colaboración como los que el Hospital Adasa tiene en diferentes países de África, de América Latina y de Europa. desde acuerdos de colaboración para la investigación y el desarrollo de la medicina con Alemania o Bélgica, hasta con una clínica destinada a combatir el SIDA en África.
¿En Etiopía puede ser?
¿Cómo?
¿Es en Etiopía?
Es en Etiopía, sí. Uh-huh. También en Kenia hay otra especializada en oftalmología con profesionales del Hospital Adasa. También se capacitan médicos para Japón. Adasa también ha intervenido para ayudar a curar víctimas del terremoto de Turquía, que es una catástrofe natural, o víctimas del terrorismo cuando el atentado de la AMIA en Argentina, que son catástrofes de otro tipo. En este sentido, y para que se empiece a conocer esta posibilidad de colaboración, para septiembre tenemos previsto que venga un grupo de profesionales médicos, tanto médicos como ATS o enfermeros y otros profesionales del hospital, en igual número, israelíes y palestinos, para contar sus proyectos o sus capacidades a profesionales de la medicina de, en este caso, Barcelona. También Adasa tiene una rama joven de voluntarios en Europa, en América, tanto del norte como del sur, en Australia, en fin, en Asia, en diferentes países, que se van a reunir próximamente también en Barcelona, porque hay un delegado de la juventud Adasa que trabaja también aquí en España. Y bueno, estos son en principio algunos proyectos. El otro proyecto importante que puede interesar a la gente es que periódicamente nosotros realizamos viajes con grupos de personas interesadas en conocer el hospital.
A principios de julio creo que hay uno, ¿no? Nos vas a invitar, ¿no?
Ahora mismo tenemos previsto un grupo de visita al hospital. Ahí se hace una visita guiada que es realmente impactante porque las instalaciones son algo fuera de lo normal. Está entre uno de los hospitales cuya tecnología se encuentra entre las más avanzadas, si no la más avanzada del mundo. Y bueno, las visitas son guiadas en diferentes idiomas porque hay profesionales que hablan todo, hablan en castellano, hablan en inglés, en hebreo por supuesto,
en árabe supongo,
en árabe,
¿no?
O sea que es muy grata la visita, entre otras cosas, incluso en otra índole. Uno de los hospitales está decorado con vitrales realizados por Marc Chagall, por el artista plástico judío Marc Chagall. Y bueno, y además siempre planificamos algunas otras actividades de recreo paralelas para conocer Jerusalén o para volver a verlas si alguien conoce ya la ciudad, que es muy hermosa, ¿no?
Claro. La sede, digamos, de Adasa España está en Barcelona.
La sede de Adasa España está en Barcelona. Sí, va creciendo, evidentemente, en algún momento habrá también en Madrid o en otras ciudades. Depende de cómo avancen los proyectos.
Te lo pregunto también por el Fórum Barcelona. ¿Vais a intervenir de alguna manera?
Bueno, nosotros entendemos que esta reunión o esta visita de los profesionales médicos de Adasa, que estuvo en principio prevista para abril o mayo y que iba a ser, o sea, la recepción se iba a hacer por parte del ayuntamiento y a cargo del propio alcalde, Joan Clos, cuando nos pidieron que la pospusiéramos, creemos que es precisamente para que estuviera en el marco de lo que es el diálogo, el fórum, este acontecimiento que durará hasta octubre.
Muy bien, una actividad en la que sin duda el Hospital Adasa tiene un lugar.
Sí, sí, evidentemente. Y además un lugar singular, porque si bien hay diálogos artísticos, literarios, intelectuales y de cooperación, esto específicamente de cooperación para la salud, que yo sepa, no hay en el fórum y por lo tanto es especialmente interesante.
Muy bien, Barda, pues nos ha encantado que nos des a conocer las actividades de este hospital tan fundamental. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Raquel, y a los oyentes.
Radio Sefarad responde a nuestros oyentes.
Nuevos correos han llegado a nuestra redacción con preguntas o comentarios que queremos compartir con todos nuestros oyentes. Nos escribe una de las más grandes representantes de la canción sefardí, Eleonora Noga Alberti, de cuya voz hemos disfrutado en numerosas ocasiones en Radio Sefarad. El receptor de su correo agradece sus amables palabras y le saluda con mucho cariño, esperando su pronta visita. Max plantea una cuestión que puede interesar a más de un oyente. Nos pide los archivos sonoros de programas emitidos con anterioridad, para poder escucharlos en cualquier momento, ya que si no se escucha el programa en su día de emisión, se pierde. No necesita tales archivos sonoros, ya que puede disfrutar de todos los programas emitidos hasta la fecha en el momento que desee. Una vez en la página web de la radio, solo tiene que pinchar en la palabra archivo que aparece a la izquierda de la pantalla. En esa sección podrá elegir el mes y el día que quiera y escuchar el programa completo. Así de sencillo resulta disfrutar de la programación pasada de Radio Sefarad. Desde el mundo latino, fuera de nuestras fronteras, también nos llegan emails que se interesan por la cultura sefardí de la que forman parte. Nos alegramos de ayudar a Gerardo Béjar Mizrahi, quien desde Santiago de Chile nos comenta que nuestros contenidos le acercan a sus raíces, que nacieron en España, luego pasaron por Esmirna, para llegar a París y Buenos Aires y anclar definitivamente en Chile. Sin duda un largo viaje. Nuestro deseo es que todo aquel que quiera se reencuentre o conozca mejor sus raíces, así como acercar la cultura sefardí a quien, ajeno a ella, le pueda resultar interesante. También desde Arequipa, en Perú, nos llega una sugerencia de Rudy Valdez muy interesante y sobre la que ya estamos trabajando. Hacer un especial de los judíos que tuvieron que partir desde España hacia Sudamérica a causa de la Inquisición. Tenemos en mente su propuesta. A Víctor Vargas Cruzado le gustaría que toda la programación de Radio Sefarad fuera en ladino o judío-español, la lengua que nuestros antepasados judíos hablaban en España antes de la expulsión de 1492, ya que, como con acierto nos comenta, son muy pocas las personas que conocen su existencia. Pero por esa misma razón no podemos ofrecer todos nuestros contenidos en ladino, porque nuestra intención es hacer llegar la cultura sefardí a una población hispanoparlante que en su mayoría no entiende dicha lengua. Pero el judío español no falta ninguna semana en esta radio, en concreto todos los martes, en el espacio Tiempo de Sefarad, conducido por una gran experta en la materia, Matilde Ginni de Barnatán. Sabemos que esta sección tiene muchos seguidores y constituye nuestra pequeña aportación a la preservación de una lengua tan cercana a la nuestra. Un último agradecimiento especial a nuestro amigo José Luis Sanz, que sabemos que nos sigue asiduamente y al que esperamos ayudar en su empeño por conocer mejor la cultura judía. Y no queremos irnos sin saludar a nuestros colegas de la revista israelí Con Sangre Latina, cuya interesante página web es www.consangrelatina.com. Visítenla.
Buenas tardes, bienvenidos un día más al programa Entre Páginas, el espacio de Radio Sefarad dedicado al mundo de los libros y también de la cultura. Hoy nos acompaña Jacobo Machover. La entrevista se va a grabar antes de su conferencia en la comunidad y antes de su participación en las jornadas sobre Isaac Bashevis Singer. Buenas tardes, Jacobo.
Buenas tardes, Uriel.
Jacobo Machover será conocido para, sin duda, por una parte importante de nuestros oyentes. Él es un... lo que podríamos llamar un intelectual judío francés de procedencia cubana cercana y más remota de Europa del Este, si no me equivoco, que se ha destacado durante muchos años por su implicación en la batalla política por la democracia en Cuba. Creo que ha sido una de las sus batallas personales durante décadas. Y en esos últimos tiempos también su actividad se centra en la denuncia o el análisis del antisemitismo en Francia, además de lo que es su profesión, que es ser profesor universitario. No sé si el perfil que he hecho tuyo está bien,
sí, o quieres añadir algo. Me parece que sí, que corresponde bastante bien a todas las vueltas que he podido dar, yo o mi familia, es decir, de Europa del Este, de Polonia concretamente, a Francia, luego, durante la guerra, mi padre logró escapar a los nazis mientras mi madre se escondía en Francia, y después de la guerra se encontraron los dos en Cuba, y bueno, hubo la revolución, y en el año 63 pues todos volvimos a Francia, y ahora el problema es saber si uno se queda allí o no, o si habrá que seguir dando vueltas por el mundo, no sé a dónde ir.
Pues a lo mejor podemos empezar la entrevista casi por el final. En el título de la conferencia que vas a dar hoy en la Comunidad Judía de Madrid, sobre el antisemitismo en Francia, de algún modo planteas ya la cuestión en título de si quedarse o no quedarse. ¿Los judíos franceses o los judíos radicados hoy en Francia están realmente al borde de un exilio, de una diáspora?
Te puedo decir que en todas las conversaciones que tenemos, la pregunta irse o no irse ya no es de actualidad. La pregunta es ¿a dónde nos vamos? Es decir, que está más allá del cuestionamiento mismo de irse. Todo el mundo, de manera más o menos velada, está preparando, ¿no?, una salida. Pero, si querés, también hay el reflejo de resistir de alguna manera. Es decir, no irse así como así, ¿no?
Dar la batalla
a la vez para la preservación, digamos, de la comunidad en su integridad física y moral, y dar la batalla también para la salvaguardia de los valores republicanos en Francia, ¿no?, de la tolerancia entre comunidades y todo eso. Lo que pasa es que hay que ser a la vez voluntarista y lúcido, ¿no? Uh-huh. Saber hasta dónde vamos a poder aguantar, porque no pasa un día realmente en que no haya un insulto, una ofensa, una agresión, una profanación. No pasa realmente un día. En esta última semana hubo dos profanaciones de cementerio. Bueno, sin contar las agresiones, sin contar los insultos, es realmente bastante difícil actualmente vivir como se vivía antes, es decir, con cierta seguridad y con cierta alegría, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo yo diría que en las afueras de las grandes ciudades, particularmente en las afueras de París. En las afueras de París, yo no vivo en las afueras, vivo en París mismo, es decir, tengo esa suerte, pero trabajo, doy clase en la universidad que está situada en las afueras. Y allí se puede ver, se puede notar una tensión muy grande entre comunidades dentro de la universidad y sobre todo fuera de la universidad. Hay agresiones constantes, uh-huh, y ha habido agresiones contra sinagogas y contra gente por el mero hecho de llevar una kipá.
Uh-huh. A mí una cosa que un poco que uno lo puede seguir fácilmente desde aquí, por los medios de comunicaciones, la actitud ambigua, cambiante, a veces matizada, a veces menos, de los dirigentes políticos franceses respecto al antisemitismo, que sí, que es intolerable, que no lo hay, que sí lo hay, en fin, hay un cierto, supongo, oportunismo político en cada declaración puntual que hace un dirigente político francés en estos últimos meses respecto al antisemitismo, pero a mí me preocupa más, porque y lo desconozco además, es decir, es realmente una pregunta, no es una pregunta porque sí, es realmente lo que pueden ser las élites judías francesas. Me refiero a las élites, en primer lugar, las intelectuales, pero también el resto de las élites sociales, el liderazgo comunitario judío. ¿Es realmente consciente esta vez del problema que hay? ¿Hay algo de política de avestruz? ¿No lo hay? ¿Está más o menos unido, el colectivo judío francés en esta situación?
No, el liderazgo de la comunidad está más o menos consciente de lo que está pasando y está realmente alertando a la vez a los poderes públicos y a la población sobre la realidad que va más allá de lo que salta a la prensa. A nivel de los políticos, pasa algo que es un poco complicado. Es decir, digamos, la comunidad judía francesa ha sido tradicionalmente de izquierda. Uh-huh. Y ha votado tradicionalmente socialista, ¿no? Y se siente traicionada. Se siente realmente muy traicionada, porque cuando empezaron los brotes de violencia, eso fue... Los brotes de violencia, los primeros empezaron con la Segunda Intifada, pero tomaron un auge muy grande, sobre todo en la primavera del 2002, en un momento que se llegó a llamar por algunos la Noche de Cristal, uh-huh. que realmente era un momento de extrema violencia ligada al conflicto israelo-palestino. Y allí, en ese momento, eran las elecciones presidenciales. Entonces, bueno... el peso de la comunidad judía, que son varios centenares de miles, entre 500 y 700 mil, frente al peso de la comunidad de origen magrebí, pues era muy poco, ¿no? Uh-huh. Ellos son, digamos, del orden de 6 a 7 millones.
Pero no todos ciudadanos franceses con derecho a voto.
No, no todos ciudadanos franceses, pero sí muchos. Y esta uh-huh. vez votaron. Y entonces uh-huh. cada uno... tanto de izquierda como de derecha fueron a pescar votos, cuantos más votos mejor. Entonces la reacción fue muy tardía, muy tardía. Los socialistas del lado de Lionel Jospin, que había sido bastante valiente en relación con el conflicto israelo-palestino y bueno, con el conflicto en Medio Oriente en general, llamando al Hezbollah una organización terrorista, lo que es, uh-huh. ¿no? Bueno, ahí no hizo nada, ¿no? Hizo unas declaraciones. Luego, Jacques Chirac, que era su contendiente, fue a una sinagoga, pero tuvo muchas precauciones en que no se le viera con la kipá, ¿no? Uh-huh. Porque eso era ya una cosa como para perder el voto de los otros, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ganó Chirac las elecciones frente a Le Pen, ahí todo el mundo se unió, esta vez se unió todo el mundo contra la extrema derecha. Ahí, bueno, aparecieron banderas, sobre todo banderas magrebíes, banderas, uh-huh. una bandera argelina y cosas así. Es decir, hubo realmente una ruptura, ¿no? uh-huh. entre los políticos y la comunidad judía, y particularmente de los políticos de izquierda, muchos judíos entre ellos, uh-huh, uh-huh. muchos judíos entre ellos que no se atrevieron tampoco a tomar una posición muy firme, ¿no? por razones electoralistas, simplemente.
Uh-huh. Y eso está cambiando en estas últimas... El tiempo se nos acaba, la verdad es que está pasado volando la entrevista, pero por lo menos los numerosos dirigentes judíos del Partido Socialista, o los que todavía hay, por lo poco que sé, vamos, hay todavía bastantes judíos en puestos destacados en el Partido Socialista, ¿se han ido definiendo en los últimos meses?
Yo diría que se han ido definiendo ayer.
Ayer, sí, sí, he visto ayer, una manifestación con poca gente, pero con algunos nombres sí sonoros.
Muchos políticos, entre ellos muchos dirigentes judíos y no judíos del Partido Socialista, y también gente del centro y de la derecha, judíos y no judíos. Tengo que decir que en este momento uno que parece más el portavoz de la comunidad judía a nivel político es más alguien de derecha, es el antiguo ministro del Interior, ahora ministro de Hacienda, Nicolás Sarkozy, sí. que realmente hace poquito atacó en la asamblea a los socialistas por no haber defendido lo suficiente a los judíos, y yo creo que tenía razón. Lo hizo, además fue algo que le vino realmente del corazón, nada calculado, y bueno, todo el mundo lo criticó porque fue bastante vehemente en ese aspecto, y se está transformando un poquito en no en el portavoz de la comunidad, pero sí en alguien que dice lo que los otros callan, ¿no? uh-huh. por oportunismo. Y en cierto momento él atacó también a la vez a la extrema derecha y a un famoso predicador musulmán que se llama Tariq Ramadán, sí. Islamista, uh-huh. y que hasta ese momento nadie se había atrevido a ponerlo en su lugar. Uh-huh. Y él lo hizo por televisión con uno y con otro.
Quizá él, como ministro del Interior, sepa perfectamente las complicaciones que a las que se puede ver abocada Francia con la minoría islámica y el integrismo galopante que reina,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente. Él no hace ninguna concesión en ese aspecto, ¿no? Bueno, simplemente la cosa es que no es solo el integrismo islámico lo que es el causante de del antisemitismo. Sí, sí. Eso se basa en las profundidades más viejas, más antiguas de la sociedad francesa.
Lástima que el tiempo vuele, que esta entrevista tenga que terminar. Nos han quedado muchos temas de los que hablar, del judaísmo francés, del antisemitismo en Francia. Y también una pregunta, bueno, luego los productores del programa me van a echar la bronca por alargarlo, pero hay una que no quiero dejar de hacerte. Normalmente, y eso nos pasa yo creo a los judíos desde tiempos inmemoriales, somos perfectamente capaces de ver el antisemitismo que se produce en el país de enfrente, pero casi nunca vemos el antisemitismo, o tardamos más en ver el antisemitismo que se produce en nuestro propio país. ¿Cómo ves, si ves, o te llegan noticias, o tienes conocimiento, tú desde Francia, percibes que hay un antisemitismo en España? ¿Qué te llega de él brevemente, porque nos quedan muy pocos segundos?
Yo siempre he creído que había un antisemitismo tradicional muy fuerte, ¿no? Que, bueno, ligado a todos los siglos de historia que ha habido desde la expulsión de los judíos y ligado también a lo que pasó durante el franquismo, aunque la cosa es mucho más complicada de lo que voy a decir en un minuto. Y me parece que hay una resurgencia. Uh-huh. A nivel de la asimilación entre lo judío y lo americano. Y también he podido ver, incluso a raíz de los atentados del 11 de marzo, he podido leer cosas entre líneas que me asustaron un poco. Uh-huh. ¿No? Particularmente un editorial del País, uh-huh. al día siguiente del 11 de marzo, donde se comparaba eso, lo que había pasado aquí con el atentado contra el Hotel King David en Israel en tiempo del mandato británico, cosa que no tenía nada que ver. Uh-huh. Y en ese momento yo creo haber percibido, digamos, algunas tendencias que podían achacar la culpa al Islam, por supuesto, pero al Islam también porque, o a los islamistas radicales, también por lo que pasa en el Medio Oriente y particularmente entre Israel y los palestinos. Yo creo que hay algo que aparece que, bueno, por el momento es una cosa un poco marginal, pero que no hay que dejar de lado.
Con esta preocupación apuntada por nuestro invitado de hoy, Jacobo Machover, te agradezco enormemente que hayas estado hoy con nosotros en el programa Entre Páginas. Y te deseo un gran éxito en este viaje a Madrid, una ciudad que conoces bien, tanto en la conferencia que tienes hoy en la Comunidad Judía de Madrid, como en tu participación en el ciclo sobre Bashevi Singer y el mundo yiddish, que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes en los próximos días, mañana y pasado. Muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias a ti.
Y a los oyentes, despedirme. Ha estado al micrófono Uriel Macías para el programa Entre Páginas de Radio Sefarad.
Estamos con el delantal puesto, preparándonos para cocinar y para Shavuot. Y con una receta muy apropiada para esta festividad, ¿no, Mercedes?
Sí, porque en Shavuot se toma mucha leche y queso, y ideal para esa fecha.
¿Y qué receta es?
Es un quiche de maíz.
Si te parece, leo los ingredientes.
Muy bien.
Es una lata de maíz de 200 o 300 gramos, 3 huevos, 3 cucharadas de sémola fina, 50 gramos de queso de Burgos desmigado, ¿verdad?
Sí.
Una terrina de queso blanco de estos para untar y un vaso de queso rallado. ¿Y con todos estos ingredientes qué hacemos?
Pues nada, es muy fácil. Cogemos un bol y vamos echando todos los ingredientes en el bol. Cuando los tengamos todos, con un simple batidor, batimos.
¿Un batidor de mano?
Sí, un batidor de mano. lo batimos todo. Después tenemos preparado, cuando lo tengamos todo batido, tenemos preparado un molde de quiche que es bajito. Y da igual que sea redondo o rectangular, como lo tengáis en casa. No es necesario de salir a comprar ahora. Lo untamos con margarina en el fondo y vertemos todos los ingredientes que hemos dado. Pero antes de meterlo al horno, lo decoramos con queso rallado.
Uh-huh. O sea, espolvoreamos el queso rallado por encima de la superficie de todo lo que hemos volcado.
Todo lo que hemos volcado. Lo metemos al horno a 180 grados, como unos 40 minutos. Lo sacamos del horno, dejamos enfriar y a comer.
¿Y se toma frío o templadito o cómo nos recomiendas que lo tomemos?
Bueno, pues la verdad es que eso ya como os guste, porque se puede tomar frío, caliente o templado para que el queso no esté demasiado duro, más bien templadito, pero que aunque sea frío, se puede preparar y comer frío.
Es muy buena idea, tal vez, prepararlo el día siguiente si vamos
sí,
a estar muy ocupados.
Claro, porque el día de Shavuot no se puede encender el horno y entonces lo tenemos que tener preparado de la tarde anterior. Y lo dejamos en temperatura ambiente, no meterla en la nevera, pues todavía no hace mucho calor, no se nos va a estropear, y mantenerlo en un sitio más bien fresco para que no esté muy frío de la nevera y a comer.
Pues muchísimas gracias porque nos has dado una receta perfecta para esta fiesta que
pues
se
nada,
acerca.
Feliz Shavuot, si no hablamos antes, y que lo paséis bien.
Muchas gracias.
Bienvenidos al espacio de música israelí actual de Radio Sefarad. Hoy les traemos al famoso artista, cantante e intérprete, y también compositor, Meir Banai. Meir Banai nació en el sur de Israel, en Beersheba, en 1960, y con 17 años empezó a tocar la guitarra y a escribir sus propias canciones. Pero no fue hasta el año 1982 en el que publicó su primer EP de dos canciones nada más, de las cuales la primera, Eviatar, se convirtió en un éxito inmediatamente. Ha publicado ya varios trabajos, como Mei Banai del 84, Geshem del 87, con el que ganó el disco de oro pocos meses. Hoy les vamos a presentar el quinto trabajo de Meir Banai, editado en 1992, titulado Ubeneyem, entre ellos, del cual Meir escribió todas las letras excepto dos canciones, una de ellas las que ahora les traemos, titulada como el título del disco, Ubeneyem, escrita con la contribución de Anat, su mujer. Disfruten pues de este famosísimo y reconocido cantante israelí, Meir Banai.
שבעירו הם החיים En Radio Sefarad, La Crónica.
Hablamos con Juana Castaño Ruiz, de la Universidad de Murcia, directora del curso Murcia, Tres Culturas, Historia, Literatura y Lengua, Pasado, Presente y Futuro. Hola, Juana.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender la llamada, que sabemos que estás, bueno, muy liada con tantos conferenciantes y tantos temas interesantes.
Vamos a tener las dos conferencias, una del profesor Mohamed El Makouri, de la Universidad Autónoma de Madrid, que va a hablar sobre la jaquitía, el judío español de Marruecos, y a continuación tendremos la conferencia de Salvador Santapuche sobre la literatura sefardí en sus textos y voces de 1492 a nuestros días.
Sí, que son temas que nos tocan muy de cerca a Radio Sefarad y a su audiencia. Juana, ¿cómo surge la idea de hacer estas jornadas?
Bueno, pues fue a propuestas del Ayuntamiento de Murcia, porque aquí ya como actividad tradicional el Ayuntamiento, creo que está en la quinta edición, organiza entre los meses de mayo y junio un festival de tres culturas.
Sí, que hemos dado cuenta de él
aquí.
Que
ya habéis seguramente dado noticia. Bueno, habitualmente pues se hacían actividades que tenían que ver con pintura, música, se hacían algunos ciclos de conferencia, pero no había, digamos, un curso completo sobre las tres culturas. Entonces, este año se pusieron en contacto con nosotros para ver si dentro de la programación nuestra, de lo que se llama la Universidad Internacional del Mar, es decir, nuestros cursos de verano, ellos podían proponer un curso que tuviera que ver con la, o nosotros pudiéramos proponer, mejor dicho, un curso que tuviera que ver con su Festival de Murcia Tres Culturas. Y es en ese momento cuando, bueno, pues hicimos el programa académico, que es el que estamos desarrollando la semana pasada y esta, y que va a terminar con la presencia de don José Saúl.
Háblanos de este programa académico, ¿qué temas habéis tratado? ¿Cómo se han elegido a los ponentes?
Bueno, hemos empezado por las conferencias seguramente más generales, para ir después hablando de aspectos específicos de las tres culturas. La inauguración la hizo el profesor Pedro Martínez Montávez sobre las tres culturas e interculturalidad.
Sí, que es profesor emérito de estudios árabes e islámicos.
Esto es en la Universidad Autónoma de Madrid. Y después ya tuvimos un día sobre con los conferenciantes, con José María Ridao y Antonio Bañón. El primero habló sobre cultura, religión y política en la Edad Media, y Antonio Bañón habló sobre la convivencia de cultura y la convivencia de los discursos, sobre todo la presencia a veces en la prensa de estas tres culturas. Uh-huh. Entonces ya el miércoles 12 hubo una presentación general sobre el Imperio Romano como modelo de cultura, de integración de culturas, y ese mismo miércoles tuvimos ya la presencia de don José Luis Sánchez Nogales, que habló sobre distintos hitos en la historia en las que, bueno, pues convivieron de forma pacífica y como modelos de convivencia entre encuentros de los creyentes. Ya el jueves tuvimos un monográfico sobre literatura árabe. El lunes el profesor Antonio Roldán, de nuestra universidad, habló sobre la gramática de Nebrija.
Y como
el
profesor instrumento Alfonso, de concordia entre culturas.
Sí. Eso es. Y después, esa misma tarde, don Alfonso Ortega habló sobre Averroes, sobre arabismo y la influencia de Aristóteles en Averroes. Y ya ayer empezamos con el sefardí. El profesor Francisco Rico habló sobre Murcia como crisol de cultura, desde Benarabí a los sefardíes. Ya seguimos con esa ya parte final, que culminará con la conferencia y también con la lectura de textos de Moshe Saúl.
Juana, cuéntanos qué tipo de gente se está acercando a estas conferencias.
Bueno, pues tenemos como dos tipos de personas que vienen. Los alumnos que se han matriculado, que están siguiendo el curso con muchísimo interés, que están haciendo muchas preguntas, están interviniendo al final de cada una de las sesiones. Y después tenemos también, puesto que es una actividad abierta que tiene que ver con se integra en el Festival Murcia Tres Culturas, tenemos también público muy interesado en estas cuestiones que estamos planteando y que está acudiendo también masivamente a las distintas conferencias.
¿Crees que va a ser una actividad que vais a programar en años posteriores?
Yo espero que sí. En su momento, cuando el ayuntamiento nos hizo la propuesta, ellos tenían mucho interés en que, bueno, pues viendo cómo iba el curso o viendo un poco al final cómo se había desarrollado, ellos tenían interés en convertirla pues casi en una actividad permanente asociada también al festival.
Sabemos en Radio Sefarad cuántos habéis esforzado por llevar a cabo estas jornadas y vuestros esfuerzos para darlas a conocer, Juana. ¿Con qué te quedas? ¿Qué crees que es lo más positivo de esta iniciativa?
Pues yo creo que hay tres aspectos. Uno que tiene que ver con los conferenciantes, cómo acogieron todos enseguida, muy pronto, la idea de venir a Murcia para hablar de estos temas que yo creo que son de interés de todos, puesto que todos formamos parte de la sociedad. Eso en primer lugar. Después la acogida de los alumnos o del público que está asistiendo. Y después yo creo que como conclusión general, yo creo que en todas las conferencias, en todas las intervenciones, tanto de los conferenciantes como del público asistente, yo creo que la palabra clave es diálogo y reconocimiento del otro.
Sí, parece que hay un espíritu de concordia en estas jornadas,
eso es,
¿no?
Eso es el decir, bueno, pues es verdad, hay que reconocer al otro, cuáles son las características que pueden tener las personas que tenemos enfrente de nosotros, a los que no hay que convencer de nada, que no quieran, porque en realidad de lo que se trata es de dialogar, conocer, saber, interesarse por la cultura de los demás y que los demás nos conozcan, ni más ni menos. Creo que ese podría ser el resumen.
Hoy tenéis una lectura de textos,
sí,
como La rosa que enflorece. Es una aproximación al cancionero sefardí,
sí,
y con esa frase nos quedamos.
Muy bien.
Que estas jornadas sean una rosa que enflorece.
Muy
Juana,
bien.
Para años posteriores.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Humoreski. Una nota de humor en Radio Sefarad. Dos viejos amigos sefardíes, que no se veían hacía mucho tiempo, se encontraron en la calle Balmes de Barcelona, uno casado y el otro soltero.
¿Cómo está tu salud?
Estoy muy bien.
¿Y cómo está tu mujer?
Estuvo enferma varios meses, pero ahora está bien.
¿Y tus hijos? Cuéntame algo sobre ellos.
Está muy bien, las tres chicas se casaron y el varón está estudiando en la Universidad Autónoma. Es uno de los mejores alumnos. Me has preguntado por todo menos por mis negocios. ¿Qué clase de amigo eres?
Bien, ¿y los negocios qué tal?
Uy, mejor no me lo preguntes.
El espacio de jazz de hoy se puede prestar a confusión, ya que la canción que les presentamos es uno de los rezos más populares en hebreo. Me refiero a la melodía y letra de Inematov. Sin embargo, con solo escuchar los primeros compases de batería, se darán cuenta que estamos ante una tremendísima versión de jazz, dirigida por el gran pianista, arreglista y compositor Ben Sidran. El tema que a continuación oirán, Inematov, es un mensaje universal que dice que todos somos una gran familia. Gran familia como la que interpreta esta canción. Al saxo tenor tenemos a Josh Redman, saxo soprano Dave Liebman, saxo alto ni más ni menos que la figura de Lee Konitz, la guitarra a cargo de Steve Kahn, el flügel a cargo de Randy Brecker, la armónica de Howard Levy, el clarinete de Eddie Daniels y el clarinete bajo de Bob Mintzer, sin olvidar la voz, por supuesto, de Linet y los teclados de Ben Sidran. Ahora disfruten de la calidez y calidad musical de esta versión de Lina Matov con el coro de niños de la sinagoga de The Gates of Heaven. Al finalizar esta canción podrán escuchar historia e información sobre este fascinante disco. No se la pierdan.
Este disco se titula Life's a Lesson y parte de una experiencia personal del propio Sidran. Experiencia que él mismo nos narra en el libreto del CD. Nos cuenta que todo comenzó cuando entró en un edificio conocido como Gates of Heaven Synagogue, el templo más antiguo en el estado de Wisconsin, para participar en algo llamado un servicio religioso alternativo. En parte se llamaba así porque no estaba afiliado a ninguna congregación o institución. Era más una reunión de amigos, dirigida de vez en cuando por una voz y una guitarra, la de Anna Rosenthal, quien cantaba versos de la Torá. Al final del servicio, Ben Sidran quedó fascinado y le dijo: «Déjame ayudarte el año que viene con la música». Al año siguiente, él tocó el piano en los servicios, y al año siguiente de este, contó con una ayuda de excepción, su amiga Lynette, quien aportó su conocimiento y delicada voz. Así surgió la idea de este disco, llena de grandes intérpretes y temas de corte religioso, como Eliyahu, Moshe Shalom, Avinu Malkeinu y muchos otros más. Además, cuenta con grandes intérpretes de la música jazz, judíos en su mayoría, como por ejemplo Steve Kahn, Carol King, David Liebman o Lee Konitz, entre muchos otros.
En Radio Sefarad, esta es la agenda del fin de semana.
Abrimos nuestro repaso por las principales actividades culturales relacionadas con el mundo judío que tendrán lugar los próximos días en nuestro país con las segundas jornadas de cultura judío-española en Yecla, Murcia, que dan comienzo hoy viernes y se prolongarán hasta el 1 de junio. En su primer día, Moshe Shaul, vicepresidente de la Autoridad Nacional del Ladino en Israel, hablará acerca de dicha lengua y su cultura. Y el lunes, el escritor y profesor Salvador Santapuche impartirá una conferencia titulada Dos poetas sefardíes en Auschwitz. Ambas tendrán lugar en el Salón de Actos de la Casa Municipal de Cultura de Yecla a las 8:30 de la tarde. Más congresos, en esta ocasión sobre judioconversos. Se trata de la primera conferencia anual sobre la convivencia, que se celebrará en el campus de Madrid de St. Louis University el 21 y 22 de mayo. El tema de este año es Los conversos y la historia de España de 1248 a 1700. Francisco Márquez Villanueva es el ponente invitado en este primer congreso, que contará con la presencia de varios profesores israelíes. En Hebraica Madrid continúa el ciclo de cine en Yiddish este sábado 22 con la película Una carta a mamá, dirigida por Joseph Green, la historia de una Yiddish mame en una aldea de la Rusia de principios del siglo XX. Después de la proyección, que será a las 9 de la noche, se servirá té, leikaj y strudel. En La Rioja prosigue el interesante evento Reencuentro Calahorra con el pueblo sefardí, en el que hoy viernes la gran experta en ladino y colaboradora de Radio Sefarad, Matilde Gini de Barnatán, ofrecerá una clase práctica sobre judío español dirigida a alumnos de sexto de primaria y primero y segundo de la ESO en la Sala Caja Rioja. Llegamos ya al apartado de música de nuestra agenda cultural de fin de semana, con propuestas para todos los gustos. Para empezar, el compositor judío-argentino Mauricio Kagel estrenó ayer en España, en el madrileño Círculo de Bellas Artes, su ópera La Tradición Oral, dentro del ciclo Ópera de Hoy. Se trata de 36 cuadros para 3 cantantes y 6 músicos en los que Kagel explora la figura del demonio a través de sus leyendas. El concierto se repetirá este sábado en el mismo centro cultural dentro del Teatro Fernando de Rojas a las 10 de la noche. Música clásica para el día de hoy. Al frente de la orquesta de la Suisse Romande, el director Pinchas Steinberg y Nikolai Snyder en violín interpretarán un programa dedicado a Tchaikovsky dentro del ciclo Orquestas del Mundo de Ibermúsica, que tiene lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid en su sala sinfónica y que será a las 9:30 de la noche. En León, la Orquesta de Nazaret, procedente de Israel, ofrecerá un concierto el próximo domingo 23 como parte del Festival para la Paz Jacobeo 2004. Ya el lunes, la violonchelista israelí Amit Pelet tocará en el Conservatorio de Segovia. Terminamos con más música. El conjunto israelí de sonidos multiétnicos Sheva continúa su gira por España. Tras deleitar al público de Madrid y Barcelona, hoy ofrecerá un concierto en Zaragoza y viajará a Murcia el sábado para tocar en el marco del quinto Festival Internacional Murcia Tres Culturas. Será a las 10 de la noche en la Plaza del Cardenal Beluga. Les dejamos con Sheva y les anunciamos que dentro de muy poco podrán disfrutar de una crónica de lo que fue su concierto en Madrid a cargo de nuestro editor musical. Que disfruten con Im Nina Alu, de su último trabajo, Garden.
Britney Spears será de las peor vestidas del mundo, pero oye, a la hora de adornarse con joyas, sí que tiene buen gusto. Y es que la Spears, como Demi Moore, Nicole Kidman, Alicia Keys y Jane Seymour, le compran sus joyitas, esas baratijas de nada, a Michal Negrín. Y se preguntarán ustedes, ¿quién es esta Michal Negrín que le dice a Nicole que los zafiros van perfectos con sus ojos, o a Demi que el rubí casi casi iguala el rojo de sus labios? Bueno, pues se trata de una diseñadora de joyas y complementos israelí que se ha convertido en la reina de la joyería romántica. Nacida y criada en un kibutz, triunfa ahora entre las más fashion del mundo. Tan importante es que se rumorea que Madonna va a sustituir su pulserita cabalística por una de la Negrín.
Hablando de sustituir, olvídense de su restaurante favorito. En Tel Aviv se ha inaugurado el primer restaurante erótico de Israel, Dungeon. Si reservan mesa en Dungeon, calabozo, serán recibidos por una reina vestida de látex negro que les prodigará tiernos latigazos de bienvenida, mientras que el menú francés les será servido por esculturales camareros y camareras de ceñido pantalón ribeteado con encaje. Si usted llegara a cuestionar la calidad de los platos, será encerrado en unas divertidas jaulas de hierro de estilo gótico que cuelgan del techo. Nos preguntamos qué les pasará a aquellos que se quejen de los precios.
Si usted descubre que su pareja ha acudido a este restaurante sin su consentimiento o con compañía demasiado agradable y decide, qué decir, una tontería, asesinarle y hacer que parezca un suicidio con nota de despedida incluida, le informamos que ya no le resultará tan fácil no ser descubierto. Un equipo de la Universidad de Bar Ilan de Israel acaba de diseñar un programa de ordenador capaz de determinar si el autor de un libro o un artículo o una nota es una mujer o un varón. El sistema que diferencia el estilo literario masculino del femenino tiene una aplicación potencial extraordinaria en el mundo forense y puede ayudar a resolver crímenes permitiendo identificar el sexo de la persona que deje notas a la policía o a la posteridad. Pero no es nuestro papel aconsejarle sobre notas de suicidio, solo le decimos que tal vez sea más fácil elegir bien a su pareja.
Y para acertar en el amor, ¿qué mejor que jcupido.com? En este portal, judíos de todo el mundo, principalmente de habla hispana, se conocen y encuentran a través de la red y los corazones. JCupido es una manera de expandir sus opciones y sus posibilidades de relacionarse con gente de la comunidad por medio del ordenador. La flechita del ratón puede ser más efectiva que las de un diosecillo cursi, no siempre con buena puntería. Así que si lo que buscan es lucir en alguno de sus dedos un anillo de compromiso, de Mijal Negrín a ser posibles y apuestos, entren en www.jcupido.com y mucha suerte.
La vida es cine.
Bienvenidos a nuestro espacio de cine con Jorge García. Y hoy tenemos un nuevo estreno en las pantallas españolas. Se trata del regreso de los hermanos Coen tras Crueldad Intolerable.
Sí, The Lady Killers, su segunda comedia consecutiva, aunque es en el género dramático donde han realizado sus mejores obras. Recordar entre ellas Muerte entre las flores o Barton Fink, Palma de Oro del Festival de Cannes en 1991. Protagoniza esta nueva cinta de los Coen el siempre efectivo Tom Hanks en un papel y un registro muy distinto al habitual. Aquí interpreta a Goldwyn Higgins Ondor, un profesor que reúne a una pandilla de entre comillas presuntos expertos para dar el mayor golpe de sus vidas. El objetivo es volar el sótano de una confiada y piadosa ancianita, la señora Munson, a la que da vida la actriz negra Irma Pejol. El problema es que son un poco torpes y han subestimado en exceso a la vieja, más lista de lo que ellos creen. Cuando ésta descubre el plan urdido contra ella, no les quedará más remedio que acudir a su segunda opción, asesinarla.
Y el viernes pasado, la 2 de Televisión Española emitió la película Spanish Fly, escrita y dirigida por la también actriz Daphne Kastner. Precisamente la figura a la que hoy dedicamos nuestro espacio a repasar los nombres que forman parte de la cinematografía israelí.
Kastner, nacida en Tel Aviv en 1961 y casada con el actor judío-americano Harvey Keitel, ha completado prácticamente toda su carrera fuera de su país. Sus inicios fueron con La mujer solitaria, dirigida por Peter Safdie en 1983, y tres años después con Eviction, donde también colabora como guionista, esta última película del director Bashar Shbib, con el que también rueda en 1991 Julia tiene dos amantes y Crack Me Up. Con Henry Jaglom concluye en 1990 Eating, que compagina con el rodaje de la cinta de Dan Peterson, La novia desde el infierno. En 1992 repetiría con Jaglom en Venecia, año de su siguiente película con Shbib, Lana enamorada. Como directora debuta en 1995 con French Exit, y con producción española filma en el 98 la antes mencionada Spanish Fly. En 2000 Mike Figgis le ofrece un pequeño papel en su caleidoscópica Time Code. Y en 2001 el gran tótem del cine israelí Amos Yitai la convierte en una terrorista judía contra el mandato británico sobre Palestina y la irregular Edén.
Hablando de Yitai, se cumplen 10 años del rodaje de su famoso díptico sobre el resurgimiento del fascismo europeo.
Sí, un díptico que forman los documentales En el Valle del Búper, rodado en 1993, y En el Nombre del Duce, realizado un año después. El sobrecogedor En el Valle del Búper relata un suceso racista acaecido en la localidad alemana de Wuppertal el 12 de noviembre de 1992. El salvaje e inhumano asesinato de un hombre judío a las puertas de un café de la ciudad y cometido por dos jóvenes skinheads. La cámara de Yitai sirve de altavoz a los vecinos, abogados y parientes de la víctima y acusados, además de a trabajadores, inmigrantes y dos jóvenes de extrema derecha que justifican lo ocurrido. Un hecho que pone sobre la mesa uno de los mayores problemas que vive la sociedad moderna actual. El otro documental, En el Nombre del Duce, sigue la campaña electoral italiana de aquel año en que la nieta del dictador Benito Mussolini, Alessandra Mussolini, fue elegida diputada por Nápoles. Yitai entrevista y sondea la opinión de gran parte de la comunidad judía del país, aunque la secuencia central de la película transcurre en la jefatura del partido neofascista, un interesante análisis del paisanaje político italiano durante las presidenciales y municipales del 93.
Pues antes de terminar, solo un breve apunte para recordar la película ganadora del pasado Festival Internacional de Documentales, el Documenta de Madrid, que se celebró la semana pasada. La ganadora fue Capturing the Freedmans, un documental del que ya les hemos hablado aquí en varias ocasiones, sobre la persecución en Estados Unidos de esa familia de orígenes judíos. Otra de las películas presentadas en el festival fue Melillenses, de Moisés Salama, de quien dentro de poquito les hablaremos aquí en Radio Sefarad porque podremos disfrutar de una entrevista con él. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Esta semana comenzamos el cuarto libro de la Torá que leeremos el próximo sábado, que es el libro de Números. Y en los primeros fragmentos y la lectura concreta que leeremos esta semana, vemos que la Torá nos habla de el deambular de las tribus en el desierto y de la forma que las tribus tenían que caminar. Y vemos que había una forma muy específica, quiere decir que había que seguir un orden muy estricto y que estas tribus tenían que respetar sus posiciones. Habían tres tribus en cada esquina del campamento, de forma que habían tres, las 12 tribus, cada una caminaba en una esquina, y en medio caminaba la tribu de Leví, con el tabernáculo, que iban portando ese tabernáculo móvil que se iba desplazando de lugar a lugar. Nosotros sabemos, según la última parashá, la parashá de Masé, que el pueblo de Israel durante los 40 años acampó en 42 ocasiones. Pero estas acampadas que el pueblo de Israel hacía no tenían un tiempo fijo, ya que tal como la Torá lo describe, el Pentateuco lo dice, cuando el pueblo de Israel acampaba, había una nube que cubría el tabernáculo. Cuando esta nube se levantaba, entonces ellos sabían que tenían que empezar a viajar. Cuando esta nube bajaba sobre el tabernáculo, ellos sabían que en ese lugar tenían que acampar, y cuando llegaba a un lugar determinado no podían saber cuánto tiempo iban a estar porque dependía exclusivamente de la nube. Ahora, siempre que comenzaban a viajar tenían que seguir este mismo orden estricto de caminar. Ahora la pregunta es, ¿por qué la Torá exigió un orden para deambular en el desierto para viajar? Nosotros vemos que la tribu de Leví iba en medio con el tabernáculo, y el tabernáculo simbolizaba la presencia divina, porque cuando el pueblo de Israel construyó el tabernáculo, la presencia divina bajó sobre él. Entonces, esta forma de viajar venía a expresar que el pueblo tenía que sentir la centralidad de la presencia divina en su vida. De la misma forma que el pueblo cuando viajaba tenía que sentir la centralidad de la presencia divina, el ser humano cuando va caminando por el mundo, cuando va emprendiendo este viaje que es la vida, tenemos que sentir la centralidad de la presencia divina en nuestra vida. Tenemos que sentir que en cada momento estamos frente al Creador del Universo, y que la luz divina, como dice el profeta, llena la tierra con toda su gloria. Y por tanto, cuando el ser humano siente que está a cada momento parado frente a la luz divina, eso expresa su dependencia ante el Creador del Universo. Y el pueblo, cuando deambulaba en el desierto, ese era el concepto del tabernáculo. Tenían que sentir que en el centro de su realidad diaria estaba la divinidad, que la divinidad ocupa el lugar estelar. Y eso nos ayuda a poder sentir en cada momento la presencia divina. Es como dijeron nuestros sabios, si una persona entra en un lugar y sabe que le están vigilando, pues su conducta es mucho más controlada, es una conducta mucho más consciente. De la misma manera, cuando una persona va, por ejemplo, a una fiesta y está frente al buffet y saben que están grabando en vídeo todo lo que está ocurriendo en ese lugar, la persona tiene una conducta mucho más controlada, se modera mucho más. De la misma forma, el sentir la centralidad de la divinidad en la vida del individuo nos ayuda a controlarnos, nos ayuda a moderarnos y nos ayuda a saber que nunca estamos solos, que siempre hay un diálogo, pero que nunca hay un monólogo. Y ese es tal vez el mensaje importante que la Torá nos quiere enseñar en la perashá de esta semana, de que el tabernáculo y la tribu de Leví, que representa la espiritualidad, tenían que ir siempre en medio. Muchas gracias.
Ve'hu haya, ve'hu hove, ve'ti fara, ve'hu haya.